El partido de la una en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pasan 44 minutos de las 10 de la mañana, continúan en este programa Buenos Días Madrid, en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y llegados a este punto, hablamos entre 10:30 y 11, todos los días tenemos un capítulo para hablar de salud. Y bueno, como siempre, nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes, ya está con nosotros. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Es lunes, pero me parece un lunes fantástico.
Sí, siempre.
Pues me alegro que a alguien le parezca fantástico.
Bueno, pues venga, estamos vivos, estamos aquí. Actitud positiva.
Que sí, que sí.
La vida, bueno, que claro, sí. Es muy importante, ¿no?
Bueno, venga, que...
Dice, venga, déjate de historias.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos al
Porque
tema,
yo
venga.
Pensaba que íbamos a hablar de asma infantil.
De eso vamos a hablar, de asma infantil, y vamos a hablar de alguna manera de actitud positiva. Te has dado cuenta que todo en la vida...
Eso es lo que no me cuadraba.
Pues ahora te va cuadrando, ¿verdad? Tú que eres periodista, tienes que saber de estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a hablar del asma, y vamos a hablar del asma en los niños y los adolescentes, pero vamos a hablar también de una iniciativa del Hospital Ramón y Cajal de Leganés. No, no es...
Severo Ochoa.
Severo Ochoa, ¿y por qué he dicho yo Ramón y
Porque
Cajal?
Porque se te ha ido la pinza. ¿Por qué el lunes?
¿Por qué el lunes? ¿No?
El Severo Ochoa.
Efectivamente.
Severo
Ochoa. Madre mía, espera, que lo voy a quitar para cámbiatelo, no volver, para no volver a equivocarme. Severo...
Ochoa.
Severo Ochoa. Ya no me equivoco nunca más. Venga. Vale.
Severo con Adelante. Un y Ochoa sin H.
Sí. La H intercalada, sí, ¿no?
Es así, pues si no sería Ochoa.
Vale, vale. Perfecto. Bueno, que vamos a hablar de este asunto y de este tema. Vamos a hablar del asma. Entonces, del asma en niños y en adolescentes. Decir que entre el 7 y el 15% de los niños y adolescentes van a padecer asma. El asma es una enfermedad crónica. Y por lo tanto aparecen síntomas que pueden hacer que la calidad de vida del niño y del adolescente a veces sea complicado, ¿no? Aparecen síntomas como es la tos, un síntoma frecuente, la sibilancia, es decir, aparecen ruidos en el pecho, el médico esto...
Los pitos, que diríamos en el argot futbolístico.
Exactamente, ahí estamos. Hay dificultad respiratoria y luego se puede complicar. Obviamente, tiene tratamiento, esto es una cosa que está también sumamente clara, tanto desde el punto de vista agudo como desde el punto de vista crónico, pero hoy vamos a hablar de otra cuestión. Vamos a hablar de otro tema que va a ayudar y mucho, es complementario, y estamos hablando del mindfulness. Si hacemos una traducción al castellano, podríamos decir que es atención plena. Esa sería la, digamos, la traducción, ¿no? Estamos hablando de una filosofía de vida. Y hoy vamos a entender y vamos a comprender cómo puede llegar a ayudar a los niños y cómo puede ayudar a los adolescentes en su enfermedad para el control de su enfermedad y, por lo tanto, que lo pase peor. Es decir, van a tener una mejor calidad de vida. Hay trabajos no en el asma concretamente, que también hay alguno, pero en otro tipo de enfermedades en que se ha visto que el mindfulness ayuda y mucho a las personas para mejorar su calidad de vida. Y por eso tenemos hoy el estudio lleno de especialistas y tenemos el estudio lleno de una madre que también nos va a hablar del niño que tiene asma. Por lo tanto, adelante, Alipio. Aquí tenemos...
Pues nada, nosotros estamos encantados. Están con nosotros Mariluz, la doctora Mariluz García, que es jefe de servicio de pediatría del Hospital Universitario Severo Ochoa. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompañan Alfonso José Moreno y Lorena Santos Mendoza, que son psicopedagogos.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y tenemos a Ana Fernández, que es madre de paciente con asma.
Buenos días.
Bueno, a ver, lo primero que queremos comentar, bueno, que le pregunto a la doctora para que nos comente, ¿en qué consiste esta nueva manera de afrontar un problema como el asma en los niños? Bueno, desde el hospital, claro.
Sí. Todo esto ha surgido porque, a pesar de que el asma en los niños suele controlarse en su mayor parte con el tratamiento médico habitual, siempre que se haga correctamente y que se sea constante, hay una pequeña proporción de niños que no alcanzan un grado de control óptimo, a pesar de que el tratamiento ya sí que lo es. Y se nos ocurrió, bueno, buscar en la bibliografía si había alguna otra manera, ya no solamente farmacológica, de poder mejorar pues el estado de control del asma y, de manera secundaria, la calidad de vida de estos niños, que al final pues repercute mucho, ¿no? Porque el hecho de que ellos tengan tos o dificultad respiratoria cuando corren, cuando juegan al fútbol, cuando hacen deporte, cuando se ríen, pues no deja de ser algo limitante que no queremos, en la medida de nuestras posibilidades, que ocurra. Y, bueno, pues revisando todo lo que las posibilidades, encontramos un solo estudio realizado en adultos asmáticos, publicado en una revista de mucho prestigio dentro de la literatura médica, en el que incluían adultos asmáticos no completamente controlados, les randomizaban, es decir, un grupo de estos pacientes eran sometidos a un programa de mindfulness, y otros seguían con su tratamiento habitual. Y al cabo de 6 meses que duraba este tratamiento, vieron cómo medidas objetivas de la función pulmonar, no solo la calidad de vida, sino medidas objetivas de función pulmonar, mejoraban de manera significativa.
¿Pero eso quiere decir entonces que el asma tiene un componente también, no sé si decir psicológico, pero anímico?
Yo te preguntaría qué no tiene en la vida un componente anímico, ¿no? Claro. Yo creo que el ánimo y la manera de enfrentarse a las cosas de la vida ocupa todo. Yo, vamos, soy una firme defensora de la frase de que no somos lo que nos pasa, sino cómo afrontamos lo que nos pasa. Y el asma no es ajeno a esto. El asma es particularmente una enfermedad en la que la ansiedad que generan los episodios de dificultad respiratoria, que los que lo han padecido saben bien que es una situación angustiosa, pues produce ansiedad, disconfort, que a su vez puede exacerbar el episodio de dificultad respiratoria. Entonces, nosotros pensamos que a través de esta técnica y de esta filosofía de vida podríamos mejorar ese aspecto de la gestión de la emoción en el asma. No solo en el asma, hemos empezado con el asma. Hay muchas otras enfermedades en pediatría y en el mundo del adulto que se podrían beneficiar. Pero nuestro objetivo en este caso es el asma, porque pensamos que sí es una enfermedad que, dado que conlleva muchas veces una situación de estrés, de dificultad para respirar, que supone una carga emocional importante, aquí podría tener un campo mucho mayor el mindfulness.
¿Pero qué es eso del mindfulness? Porque a mí me suena mucho, pero realmente, o sea, no sé de qué va. No sé en qué consiste el mindfulness. Alfonso.
Bueno, pues la verdad que es una filosofía de vida, ¿no? Estábamos comentándolo antes. Esto tiene una antigüedad, pues bueno, estamos hablando de hace pues 2.500, 3.000 años, ¿no? Digamos que ahora es verdad que se está occidentalizando, llevamos un tiempo occidentándolo con Jon Kabat-Zinn hace unos 30 años ya que él empezó a occidentalizar un poco el término. Entonces, bueno, lo que buscamos con ellos, al hablar de un poco de la relación que existe entre los temas más emocionales y cómo el cuerpo los acaba exteriorizando de alguna manera, pues bueno, en forma de enfermedad o de cualquier otra manera, pues digamos que un poco lo que trabajamos nosotros a la hora de hacer mindfulness, lo que buscamos con el mindfulness es de qué manera trabajo mis pensamientos, de qué manera gestiono mis emociones y cómo al final hay una actitud, un comportamiento o una forma de actuar o de vivir, como estábamos comentando. Y es un poco lo que entendemos por mindfulness y lo que vivimos, más que entender. Porque yo creo que todo el mundo ha estado en talleres, todo el mundo ha estado en cosas que hacen mindfulness y esto está de moda, esto no sé qué es y bueno. Pero no deja de ser una filosofía de vida para la gente que realmente lo vive.
Bueno, y la cuestión es que para llevar a la práctica mindfulness hace falta un espacio, hace falta una forma de realizarlo, ¿no? Cómo se tiene que hacer bien, durante cuánto tiempo, si es semanal, si tiene que ser diario. Primero, el lugar, el sitio. ¿Hay que elegir un sitio apropiado para hacerlo?
Sí, la verdad que tiene que reunir una serie de condiciones el espacio donde yo practique. Sobre todo al inicio. En cuanto a duración y demás, no se trata de un día hacer una sesión muy larga de mindfulness o una sesión de meditación y tardar una semana en volver a trabajarlo. Esto es un entrenamiento. Nosotros cuando hablamos con, pues con los chavales o hablamos con las familias y demás, pues siempre lo que decimos es eso. Nosotros lo que hacemos en el hospital son pues una clase particular, ¿no? Esto luego hay que trabajarlo en el día a día. Siempre hacemos hincapié en que hay que tener un espacio de meditación en tu casa. O sea, un rincón donde tengas una jarapa, donde tengas una alfombra, tengas un cojín para meditar, tengas una vela. Está claro, el espacio no tiene que ser un espacio muy luminoso, tampoco tienes que estar a oscuras, no puede haber unos niveles de ruido elevados, o sea, lo más silencioso posible. Y bueno, pues hasta la temperatura. Uh-huh. O sea, hasta la temperatura hay que tenerla en cuenta. No es un espacio en el que haga mucho calor ni haga mucho frío. No puedo tener más distractores de los que ya tengo mis pensamientos como para estar pendiente de condiciones, pues eso, de temperatura, de luz, de ruido, etcétera.
Se hace sentado, ¿no?
Nosotros lo practicamos sentado. Es verdad uh-huh. que luego podemos encontrar distintos tipos de meditación, ¿no? Hay meditaciones activas, las que se hacen en movimiento, hay meditaciones, más que meditaciones, relajaciones, ¿no? Cuando trabajas tumbado, tomando conciencia, haciendo visualizaciones, etcétera. Pero nosotros trabajamos sentado y mantenemos una postura que es la que se trabaja y con la que trabajamos incluso nosotros personalmente. Creemos que es súper importante el tema de la postura, pero ya no solo cuando medito, sino en mi día a día.
¿Enseñáis a respirar? ¿Enseñáis a respirar? ¿Es importante la respiración?
Sí, de hecho solemos empezar con técnicas siempre de respiración. Es verdad que con los padres podemos trabajar, con los niños que están con el tema del asma y demás, pues hacemos ejercicios que incluso a ellos les puede agobiar un poco. Ella nos puede contar luego, Ana.
Es lo que iba a preguntar. Porque, a ver, vamos a ver si esto de verdad funciona, porque sí. Una cosa es la teoría y luego la práctica. Sí. Ana, tú eres madre sí.
de un niño asmático.
De un niño con asma. ¿Y desde cuándo empezó tu hija a practicar lo del mindfulness?
Bueno, cuando empezó Aaron a llevar a cabo el proyecto poco después de Navidades, es cuando
comenzó. O sea, ¿poquito tiempo?
Sí, sí, muy poquito. Y de verdad que veo los resultados, pero a las 3 semanas ya había una mejora considerable. Pero
tu hijo no estaba del todo controlado, por lo que comentaba, me imagino, ¿no? Por lo que estaba contando la doctora, era de ese porcentaje de pacientes que no terminan de estar del todo controlados con la medicación.
Mi hijo lleva teniendo crisis asmáticas y con neumonías recurrentes, ingresos hospitalarios desde los 2 años.
¿Qué años tiene ahora tu hijo?
8.
8.
Uh-huh. Y 2-3 ingresos al año, neumonías varias y varios episodios de tener que acudir a urgencias porque se le cierran los pulmones, no puede respirar. Y yo viajo con los inhaladores en el bolso, en la mochila los tiene, sabes que era algo que le ocurre con frecuencia.
Yo me imagino, sin ser asmática, pero yo me imagino que la sensación de que te falte el aire, lo que comentaba también, ¿no?, la doctora, que ya no solo un problema físico, sino que eso se acrecienta porque estás viendo que te ahogas. ¿Y en qué le, o sea, qué hace tu hijo cuando nota que va a tener una crisis que no hiciera antes para controlarla?
Pues se lo comentaba a Alfonso y a Lorena, que hace unas semanas tuvo un problema en el cole, empezó a ponerse nervioso, él notó que se ahogaba y que le costaba respirar y que se fatigaba y le pidió permiso a la monitora de comedor, estaban en ese momento en comedor, para sentarse en una mesa aparte, se sentó encima de la mesa, se colocó en postura de meditación y se puso a respirar. Es verdad que todo el comedor le miraba como diciendo, se ha vuelto loco del todo, pero fue capaz de controlarlo. Ese día no me tuvieron que llamar, me llamaron para comentarle, no sé qué le ha pasado a tu hijo por la cabeza, pero se ha tranquilizado. Y no tuvimos que llevarle a urgencias, pero si no, normalmente cuando se pone nervioso me llaman y tenemos que acudir al hospital para que le pongan inhaladores, porque los que yo le pongo que puedo llevar en el bolso no son suficientes.
Doctora García, yo me imagino, estamos hablando en los niños, es como mucho más sensible el tema de los niños, también se supone que tienen menos armas, digamos, ¿no? Pero también son más vírgenes a la hora de recibir nuevas técnicas y otras terapias que a lo mejor un adulto tiene más prejuicios o tiene otra manera, ¿no? O lo quiere adaptar a su manera de pensar, en fin.
La verdad es que nos sorprenden, ¿eh? Porque de niños pequeños que piensas que no van a centrarse en lo que les estás explicando o que no lo van a recordar o tal, tienen una actitud, si se lo plantean, la verdad es que Lorena y Alfonso son excepcionales. Entonces ellos lo plantean pues como un juego, no como una disciplina que tienen que aprender. Y en ese ambiente lúdico consiguen atraer la atención de los niños de manera que ellos se implican, se interesan y están encantados de venir a nuestras sesiones, la verdad.
¿Qué es lo primero que le decís a los niños?
Bueno, es complicado porque es verdad que cada niño viene de un cole diferente.
O sea, no... pero ¿lo hacéis de uno en uno? ¿Tratáis a los niños? No. Por eso digo que tú tienes un grupo de repente de niños, ¿qué es lo primero que les cuentas como para explicarles qué es el mindfulness?
Bueno, es lo que estaba comentando, que es verdad que es complicado porque no es un grupo ya hecho como en clase, por ejemplo, nosotros que lo hacemos en el cole, pues es complicado, pero bueno, pues les explicas que vamos a jugar, que vamos a ayudar sobre todo a su problema. Su problemilla de asma y que bueno, que es una manera en la que ellos van a aprender a respirar mucho mejor, van a aprender a estar un poquito más tranquilos, incluso van a aprender pues a compartir un rato, ¿vale? Y a darse cuenta que un pensamiento positivo siempre ayuda a gestionar cualquier cosa que nos pasa, tanto a nivel de salud como a nivel de cualquier problema con los compañeros. Lo llevamos un poquito más allá, no solamente a su problema de asma y a llegar al hospital y a la venga, vamos a hacer vuestro problema. No, intentamos llevarlo un poquito más allá.
Oye, a mí me gustaría preguntaros de forma muy rápida, tanto a la doctora como a la mamá, ¿con esta terapia habéis observado una reducción en el consumo de fármacos?
Es pronto todavía, porque llevamos 2 meses con el programa y vamos a evaluarlo de manera objetiva al principio, y ya lo hemos hecho, con función pulmonar, medición de la inflamación a nivel de la vía aérea, cuestionarios validados de calidad de vida del niño y del cuidador, y uso de medicación. Y está previsto volver a repetirlo cuando terminemos los 4 meses del programa y a los 12 meses para confirmar que si ha habido mejoría se mantiene. Pero sí es verdad que la sensación subjetiva es la que nos ha contado Ana. Pero objetivamente, para ser científicos, tendríamos que esperar a que se complete el programa, repetir todas las pruebas que hicimos al principio y objetivarlo, ¿no? Y cuantificarlo.
Bueno, pues no sé, Ana, tú has vivido eso, tienes 20 segundos.
Sí, considerablemente hemos reducido el consumo de fármacos, hemos reducido las visitas a los hospitales y a nivel general está mucho mejor.
Bueno, pues ¿tenéis algún estudio que demuestre lo que estáis diciendo? Ajá. Tienes 10 segundos.
Sí, tenemos un estudio en marcha que está becado precisamente por la Universidad Alfonso X el Sabio. La coordinadora de este estudio es la doctora Maribí Redondo. Y gracias a esta beca, el Hospital Severo Ochoa no ha tenido que gastar absolutamente nada en poner en marcha este programa.
Perfecto. Pues muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí esta mañana. Otro día seguimos hablando de mindfulness.